barrio, a ver, que tiene ya con nada más que con 15 años, tiene...
16. En marzo cumplimos 16 años.
El que está hablando es Alberto Benedetti.
Hola, Alberto.
Vecino de aquí de la ciudad, del barrio, de sus inicios. Ahora nos va a contar un poquito cómo fueron esos inicios de este barrio. Pero además Alberto es el director de Higiene Urbana. Ahora vamos a charlar de todo esto y vamos a llamarlo también a Javier Márquez, que es otro vecino que nos está acompañando acá en esta mañana donde estamos, donde salimos a los barrios con Radio Nacional Gualeguaychú, salimos a charlar con los distintos vecinos y vecinas de los diferentes puntos de la ciudad para conocer cómo se vive en cada uno de estos barrios. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo andás?
Buenísimo, ¿cómo estás?
Hola, Alberto.
Un saludo grande para Juan allá.
Un abrazo.
En los estudios. Nos unen varias cosas, aunque no las... Por ahí no las blanqueamos, hace 20 años de matrimonio.
¿Con Juan?
¿Eh? 20 años de matrimonio, Juan, hace poquito.
Sí, señor, ahora en septiembre cumplimos.
Ah, perfecto, perfecto.
Estamos ahí.
Nosotros en agosto.
Se casaron ahí en el mismo...
Hicimos el crucillo juntos.
Exactamente.
Nos conocemos de hace varios tiempos.
20 años de matrimonio, todo un logro.
Y sí, mirá, nosotros cumplimos, ustedes, Alberto, ¿cuándo? Nosotros el próximo 14 de septiembre, si Dios
quiere.
El
16 de julio.
Ahí está.
De agosto, perdón.
Ahí está.
Hizo 20 años.
Ahí está. ¿Qué tal?
Así que bueno.
Che, antes de arrancar con Alberto, algo que nos vamos a saldar, una deuda que tenemos, cuando hablábamos recién con la gente del Centro de Salud del Suburbio Sur, nos faltaba dar los números de teléfono para que la gente se comunique. Recordar que la atención es de lunes a viernes, ahí es donde se dan los turnos, de 7 a 12 en calle Galeano e Irasusta. Y el teléfono para comunicarse es 437020. 437020.
Ahí está.
Y si no, el teléfono celular 1533-1243.
Perfecto.
1533-1243.
Lo vamos a dar muchas, muchas veces, así que cuenten con nosotros. Todos los servicios públicos, cuenten con la radio pública.
Así es, ahí estamos nosotros para hacer este puente entre la gente y las instituciones. Ahora sí, vamos a hablar con Alberto Benedetti y con Javier Márquez. Dos vecinos, ¿qué tal, Javier? Saludá.
Hola, buenos días.
A ver si solucionamos el micrófono ahí de...
Sí, ya lo vamos a solucionar, por supuesto.
De Javier.
Desde ya que...
Ahora sí,
bienvenido, Javier.
Hola, buenos días.
Ya lo vamos a escuchar, ya lo vamos a escuchar. Vamos a seguir probando. ¿Viste cómo hacemos en los escenarios? Hola, 1, 2, 3, probando.
1, 2.
A ver, Javier, si te escucho. Hola.
Bueno, ahí está.
Hola, buenos días.
Ahora sí, bien, Javier. Bienvenido, hermano.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, dos vecinos del barrio Guevara, desde sus inicios. Vamos a hablar de los inicios, arrancamos con los inicios. ¿Cómo fueron los inicios del barrio Ernesto Che Guevara? Primero vamos a ver, ¿por qué el nombre? ¿Cómo surge el nombre? Porque, a ver, yo recuerdo que hasta no hace mucho tiempo, la gente de Juntos por el Cambio decía que acá se adoctrinaban a los chicos, en la murga. ¿Recuerdan esa denuncia? Que obviamente no prosperó, como todas las denuncias que hace Juntos por el Cambio, pero... ¿Cómo surge este nombre?
Bueno, nosotros cuando se nos dio a elección el nombre del barrio, a ver qué nombre le queríamos poner al barrio, surgió el nombre de Ernesto Che Guevara, porque, bueno, el mismo nombre lo dice, era un, para nosotros, era un luchador, vamos a decir, por algunos... ¿cómo te podría decir? Derechos y cosas. Bueno, nosotros luchamos para tener nuestro barrio acá.
Ajá.
Y antes decían...
Esto era un loteo.
Claro, esto era un loteo, que creo que de Molinari.
Claro, y había que diferenciarse del barrio Molinari de alguna forma. Y ahí es...
Y no, y aparte antes se le ponían los nombres de la chacra a los barrios porque antes los donaban los dueños de la chacra. En este caso no, era donado. Se compró y entonces, como nos dieron la elección, le pusimos a Ernesto Che Guevara entre todos los vecinos.
Ajá. Fue una decisión unánime.
De todo el barrio. Sí,
no
sí.
Fue que vino una persona y dijo, che, no, vamos a ponerle
no,
barrio Ernesto Che Guevara a este lugar, porque a mí me gusta el Che Guevara.
No, para nada. Uh-huh. Fue decisión de todo lo... de toda la gente del barrio, vamos a decir.
Y tiene que ver con esto, con la lucha. Con la lucha, con la unión de los vecinos y de las vecinas, cómo se logra adquirir estos este loteo,
sí,
que
sí,
hoy está transformado,
supuesto,
en un hermoso barrio.
Y la voluntad política de llevarlo adelante, ¿no es cierto? En su momento le tocó a Daniel Irigoyen esta transformación en los bancos de tierra. El municipio de Gualeguaychú es pionero en eso. Uh-huh. En su momento le tocó a él traer toda la infraestructura para Suburbio Sur, porque no había agua, cloaca.
Claro.
Fue toda una llegada de... Nosotros vinimos a vivir con las necesidades básicas satisfechas a este barrio. Las columnas de alumbrado, el cordón cuneta, no en todo el barrio, pero la gran mayoría, veredas.
Porque Alberto, a ver, en toda esta zona, desde Irasusta y el acceso hacia el sur... Creo yo que debe ser la zona que más ha crecido en Gualeguaychú en los últimos años.
Sí, que no te quepa ninguna duda, Carlitos. Nosotros tenemos hasta... No, yo soy nacido y criado en el barrio Suburbio Sur, enfrente de la Escuela Pereda, una familia muy emblemática del barrio, en la casa de los Gebar, que le llamaban siempre. Soy sobrino de Julio Gebar, mi vieja uh-huh. Cocinera de la escuela.
El gran Julio Gebar.
Exactamente, un ídolo de acá del barrio en todo sentido, ¿no? Y la verdad que nosotros que nacimos y nos criamos en el barrio, sabíamos las grandes necesidades que si no llegan este tipo de obras, de infraestructura, era muy difícil para el Estado llegar, ¿no es cierto? Con claro. Agua, cloaca, servicios que hoy... falta gas, es
porque
real.
Antes no, porque antes no había una regulación, ¿no es cierto? Por ahí antes agarraban...
No había una planificación.
Claro, no había una planificación. Agarraban, se loteaba un determinado sector...
En se donde vendían, se podía, Carlito.
Donde se podía.
Sí, sí.
Y después la municipalidad estaba era rehén de eso de ese nuevo loteo, de ese nuevo barrio, donde tenía que llevar los servicios a costos que no le eran...
Sí, totalmente. A costo,
bueno,
a costo de los vecinos. Tenían que comprar los materiales, todo por consorcio. Las zonas más complejas donde agua y cloaca no podía llegar porque había que hacer otro tipo de obras de envergadura, digamos, como las estaciones de bombeo. Hoy, gracias a Dios, hasta el Club Atlético debajo allá en el sur, bien en el sur de nuestro barrio, están contando con cloacas, que eso era impensado, ¿no? Uh-huh. Impensado. Pero bueno, vamos a centrar un poquito más en lo nuestro. Como decía Javier, el nombre no nos impusieron del barrio. Ya le dieron en su momento para diferenciarlo, como bien lo decía vos, del barrio Molinari. Esto, cuando inicia la obra, yo fui cooperativista, creo que Javier también. Uh-huh. O sea, nuestra mano de obra estuvo puesta en nuestras casas acá. Y se diferenciaba...
O sea, tuvieron que hacer sus casas.
Exactamente. No es que nos regalaron nada, nos dieron la oportunidad. Fue una decisión política en el gobierno de Néstor Kirchner que los municipios que tuvieran banco de tierra estaba la posibilidad de brindarle la mano de obra, inclusive un sueldo que en su momento era irrisorio, pero lo hacías gustoso por el beneficio de tener tu casa más tarde o más temprano, porque quedaba en el ámbito de la cooperativa esa vivienda. Pero bueno... nosotros tuvimos varias luchas acá con Javier desde nuestros inicios, porque fuimos un barrio que llegamos y no teníamos recolección de residuos, uh-huh. un tema no menor, donde tuvimos muchas reuniones con funcionarios, donde queríamos también que nos recolecten nuestros residuos. Hoy me toca estar en esa función, paradójicamente, ¿no? Pero fue toda una lucha donde el gobierno también local en ese momento... gestión de Daniel Irigoyen, de Bafico, de la secretaria de Planeamiento, que estaba en ese momento Marisa Romano, donde pudimos lograr nuestros espacios públicos, acá en el corazón del barrio, y no sobre la Julio Irasusta, donde se había dispuesto en su momento. Me trae a la memoria, o sea, también
este
otro...
¿Este Zoom estaba en un primer momento proyectado para que...?
No, ni proyectado el
no,
Zoom.
Nada,
estamos hablando del espacio, lo que iba a ser el espacio verde, la plaza.
Uh-huh.
Esto del Zoom fue un sueño que fue creciendo día a día y las necesidades del barrio, ¿no?
Porque para ubicar a los oyentes, a los y las oyentes de la radio, estamos ubicados a 4 o 5 cuadras de lo que es la avenida Julio Irasusta. El Zoom está a 3 cuadras hacia la derecha, o sea, ingresando por Julio Irasusta desde el acceso hacia el sur, hacia la derecha, a 3 cuadras de Julio Irasusta. Y a 2 del acceso, exactamente. ¿Cómo fueron esos primeros años, Javier, del barrio?
Y los primeros años eran bravos. No había nada, no contábamos con nada. Es más, ya te digo, como dijo Alberto, la placita supuestamente, que bueno, ahora la tenemos en el corazón del barrio, nos querían dar a un lugar que queda sobre Irasusta. Y convengamos que Irasusta, al estar asfaltado, era peligrosísimo. Nosotros siempre pensando en los chicos.
En los chicos, exacto.
Los chicos nuestros, que ahora ya son chicos grandes.
¿Cómo vas a hacer una plaza a la de una, claro, de una avenida principal, que, o de una que, ruta?
Había que pensar.
Bueno, allá en Pueblo Verano nos hicieron una plaza al lado de la ruta.
Había que pensar en cercarla y todo un montón de cosas que no había para que, ni siquiera para pasar un cerquito. Ajá. O sea, no existía eso. Y bueno, se luchó hasta que se logró tener la plaza acá en el corazón del barrio. Y bueno, después el Zoom. Después el Zoom fue otra cosa, otra pelea más, otra lucha más.
Algo que me llamó la atención cuando llegué al barrio, que el lugar donde estábamos era una planta de transferencia de residuos. Aquí funcionó eso. Contame vos, Alberto, que andás ahí en el rubro.
Sí, sí. ¿Cómo efectivamente, era eso? Bueno, a raíz de varias reuniones, que en su momento estaba Silvio Afico a cargo de Higiene Urbana, operativamente no se podía extender para acá el servicio de recolección. Él ideó esta estación de transferencia, la primera. Fuimos el primer barrio con clasificación domiciliaria de residuos. Fue la prueba piloto que llevó adelante el municipio de Gualeguaychú, acá en nuestro barrio, y también el barrio Vidal. Pero el centro funcionó acá, bien enfrente de mi casa. Así que bueno, se hacía la recolección con carritos que trabajaban vecinas de acá del barrio y otras cooperativistas, digamos. Y la verdad que anduvo muy bien hasta que estuvo Silvio en esa función, porque la verdad que no podemos decir que no funcionó, al contrario. Nos tenía...
Eran los primeros pasos, ¿no?
Los primeros pasos, exacto.
A ver, este tipo de... De acciones, ¿no? Que se le imponen de alguna forma a los vecinos, ¿no? De comenzar a separar los
Exactamente.
Residuos. Exactamente. Llevan un tiempo.
Llevan un proceso obviamente.
Largo.
Y hoy que me toca esta función de estar a cargo de esta tremenda dirección, ¿no? Vemos que la pandemia también nos pegó fuerte, se retrocedió muchísimo. Tenemos que volver a ponernos codo a codo también, pero esto tiene que nacer de uno. Si no nace de uno, si el vecino no acompaña, exacto, no hay política pública que se pueda llevar adelante, digamos.
Que se pueda sostener.
Yo creo que hoy no nos podemos dar el lujo de no clasificar los residuos. Digo, en todo sentido, ¿no?
Porque la clasificación de residuos empieza por la casa y termina en el ecoparque.
Por supuesto.
Y
por
eso
supuesto.
Después ese producto se puede vender.
Nosotros en su momento lo teníamos muy afianzado por las chicas que iban en su momento a la escuela primaria, que iban al Sirio-Libanés, se hacían muchos talleres, había materias que le inculcaban a los chicos y eso se traducía acá en casa. Y bueno, después se va tomando la diaria y es automático, hoy es automático, la verdad que... es fácil, es sencillo porque ya lo tenemos incorporado. Para nosotros lo personal fue muy muy fácil, ¿no? Y como es, quiero pasarle acá la palabra al compañero Javier, que como él decía, fuimos uno de los primeros, la primer comisión vecinal. Uh-huh. Quien te habla estaba de presidente y Javier fue vicepresidente, Miriam Silva, Mariana Leite, un equipo de vecinos que llevaron adelante todas estas luchas. No fue fácil, como lo decía Javier, uh-huh. No fue agradable sentarnos, pelearnos, discutir.
Claro, es parte, ¿no?
No, por supuesto.
Es parte de eso de las opiniones encontradas.
Sí, por supuesto, pero creo que hoy el barrio está muy lindo. La verdad que los chicos que en su momento eran chiquitos y hoy adolescentes, verlo... que se hagan parte, que tengan su equipo de fútbol.
¿Cuántas familias viven en el barrio Guevara?
Hoy 85.
85 sí, familias.
En su
Estamos
momento,
hablando de cuántas manzanas.
Y son compren. 6 manzanas.
6 manzanas.
Sí. En su momento eran 80 y después se generaron otras 5 más, también de la misma metodología, ¿no? Uh-huh. Y hoy son 85 en la actualidad.
Incluso Alberto y bueno, y Javier, la forma de las casas tiene que ver, bueno, con toda una época, vamos a decirlo de esta forma, porque encontramos casas similares en los ATE, en el barrio Docentes, en distintos lugares de Gualeguaychú. Fue toda una época la de estas barriadas, ¿no?
Claro, claro. Sí, ya venían ya con el
Con un formato.
Claro, con el formato ya nosotros teníamos que respetar
sí.
Todo lo que nos mandaban de para hacer, y bueno, están exactamente hechas como nos pidieron, vamos a decir, en su momento.
Sí, tal cual.
Y te digo la verdad, personalmente es un orgullo para mí, la toco a las paredes y decir, le puse yo el lomo a esto, ¿viste?
Sí.
Gracias a las políticas, ya digo, que lo dijo Alberto también, de las políticas en su momento de Néstor Kirchner, que si no hubiera sido por él, esto no era realidad. Nosotros no teníamos casa, ya estábamos casados, teníamos los hijos chiquitos, y era una necesidad imperiosa, vamos a decir.
Tal cual, incluso.
Y bueno, y los contratos, sí, aparte, nosotros debíamos hacer dos contratos. En el segundo contrato, capaz te tocaba la casita para vos. Primero, del primer contrato tenías que hacer una casa que era para otro compañero de la cooperativa.
Ah, mirá. Genial.
Vos. Claro, que eso era otra.
Claro.
Cuando en el primer contrato...
Solidaridad.
Claro, a vos como que te decían, bueno, vos tenías que hacer primero una casita que era para otro compañero, que no sabías quién era. Uh-huh. En el segundo contrato, capaz que te tocaba a vos, seguramente. Pero si ya te tocaba ya en el segundo contrato, te tocaba tu casita para vos. Y eso también es orgullo personal de haber dicho, bueno, yo le hice una casa a otro compañero en su momento. Y aparte me dice la mía también.
Claro. Y aparte hicimos
más casas todavía.
Totalmente. Además, Javier, bueno, lo comparto a esto porque qué bárbaro las vueltas de la vida, Alberto, Javier, y bueno, con Carlos Jimena, pero es decir, en ese formato es la casa de mi familia. Es decir, y entonces a partir de eso lo conozco perfecto porque era, bueno, organizarse para comprar la tierra, después ceder la propiedad de la tierra al municipio para que pudieran entrar las cooperativas a trabajar. Una vez terminada la casa, se cedía la propiedad al IAPB, que terminaba entonces cobrándote, lógicamente, lo que tiene que cobrar la casa. Entonces, ese fue el sistema con el que arrancamos nosotros, Barrio Docente, con el que después se hizo todos los ATE, y bueno, los demás que se fueron diversificando, pero gracias a cooperativas, gracias al entendimiento de la vecindad, vamos a decirlo de esta manera, y entonces, bueno, ha sido toda una época muy especial.
Sí, totalmente, totalmente. Aparte, muchas peleas, muchas peleas.
Sí, es lógico.
Pero peleas, vamos a decir, de las que a nosotros nos gustó siempre.
Sí,
de pelearla.
Las que enriquece. Las de ponerse de acuerdo.
Exacto, viste, porque era muy difícil, éramos 16 compañeros, calculales, por
claro,
cooperativa.
Claro,
16.
Claro.
De los cuales eran, si no mal recuerdo, eran 12 gente con plan y 4 gente que no tuviera plan. Yo nunca tuve plan trabajar.
Claro.
Y bueno, y entonces había que ponerse de acuerdo, Era sí, muy complicado, pero se llegó. Yo, la verdad, personalmente, orgulloso.
Claro que sí.
Lo que más tengo es orgullo, la verdad.
Y mirá, en este sentido, totalmente compartido porque lo hemos vivido y entonces esto es tal cual, es así. Y es algo, incluso es una fórmula que se le ocurrió a Gualeguaychú, esta combinación. Hay una idea que justamente esta combinación es una idea que, bueno, tiene, por ejemplo, en Daniel Irigoyen, al dirigente, bueno, que se le ocurrió esta combinación para bueno, salir.
Hay una historia de Daniel Irigoyen muy buena.
Sí.
Cuando fue a visitarlo, cuando fue al encuentro con Néstor Kirchner.
Exacto.
Que le dijo, bueno, ¿cuánto necesitás? Y Daniel iba con una idea, con 1000 te alcanza, le dice.
Claro.
Así surge el 1000 viviendas.
Exacto.
Con iba por un número mucho menor, ¿no?
Claro, si vos te
imaginas. Con 1000 viviendas te alcanzan. Claro, había que tener el banco de tierra.
Yo tuve el agrado, el gusto, ya te digo, el orgullo de en su momento seguir laburando en cooperativa, que nunca renegué de trabajar en cooperativa, porque gracias a eso tengo mi casa, le hice la casa a otro compañero. Aparte hicimos más trabajo, hicimos la peatonal y la primera parte que se hizo de la semi-peatonal la inauguré yo con el señor intendente en aquel momento, Daniel Irigoyen, cortamos la cinta, escuchame.
Exacto.
Yo era una persona común y corriente, sigo siendo una persona común y corriente y para mí eso no tiene precio, ¿entendés?
Es tal cual, es dignidad.
Exacto.
Entonces, Javier...
Hice baño en el corsódromo también, los primeros baños abajo de las tribunas también.
Che, Javier... Mirá si un día comunitariamente hacemos el listado de obras que han hecho las cooperativas, y yo creo que, viste, felizmente nos llevaría un montón de tiempo nombrarlas a todas.
Mirá, yo creo que sí. Yo tengo una carpeta guardada que cuando hicimos un viaje a Chapalmalal, que lo hice también con todas las cooperativas de todo el país, nos juntamos allá en Chapalmalal, y tengo una carpeta porque yo fui como medio como que era... no sé si líder o ponerle el nombre que vos quieras. Uh-huh.
Estabas al servicio de tus demás compañeros.
Claro, entonces yo iba como en representación y iba... Tengo una carpeta guardada todavía de hasta ese tiempo todos los trabajos que se habían hecho en cooperativa. Hay un montón, y con fotos y todo, no sabés.
Qué bueno.
En algún momento te lo voy a pasar para que lo... Sí. Para que lo puedas ver.
¿Vos sabés una cosa, Javier, Carlos y Alberto y Jimena? Se me ocurre una idea. ¿Vos te imaginás, digo, compartir entre vecinos, no? Eso tiene que estar en el Museo de la Memoria Popular. Porque, es decir, toda esta historia tan rica tiene que estar. Porque en su momento, tengo diferentes cifras en la cabeza respecto de lo que era el entramado, vamos a decirlo de esta manera, de las cooperativas. Y entonces, bueno, eso sugiero, es una sugerencia, una invitación nada más, es una idea que comparto. Toda esa carpeta, o una copia por lo menos, Javier, tiene que estar en el Museo de la Memoria Popular, donde la vida cooperativa de Gualeguaychú tiene que estar y, sí. Y quedar ahí para siempre.
Sí, sí, me parece perfecto. Sí, sí, yo la tengo guardada, te digo, con los años que tiene... Y está intacta, está inmaculada, está hecha con papel reciclable, que se hacía en su tiempo también a una municipalidad, las tapas, todo.
Ajá, me acuerdo.
Está perfecta, está guardada.
Sí,
es como un tesoro para mí.
Por eso. Y bueno, pero esas fotos, viste, en donde el original va a quedar en tu familia, pero viste, eso tiene que estar en un registro porque es un capítulo de la historia de Gualeguaychú ineludible.
Sí, señor.
Es así, hasta... Y bueno, todo lo que se ha desarrollado y el presente que tenemos, ¿no? Que vamos por muchísimo más.
Sí, sí. Sí, sí, cómo no. Sí, sí, tal cual.
Bueno, ha sido un gusto tenerlos aquí en la mañana de Radio Nacional en esta visita que hemos hecho al barrio Guevara. Conocer el barrio Guevara, la verdad, me llevo una enorme satisfacción y sorpresa porque uno siempre pasa por Julio y la Susta, ¿no?
Sí,
y no,
sí,
no se mete a los barrios. No.
Tal cual.
A no ser que vaya a un lugar en particular, pero uno no anda visitando barrios, no anda de recorrido, vamos al barrio... Y esto, ¿no?, que estamos haciendo con Radio Nacional te da la posibilidad no solamente de conocer el barrio, sino también conocer a la gente, los vecinos, las vecinas.
Es una
que
maravilla.
Que cuenten de la historia. Sí. Está buenísimo conocer, ¿no? Conocer todas estas historias.
Y además, Carlos y bueno, Alberto, Javier, Jimena, ahora el barrio, ¿cómo ha traccionado el sur que generó una parroquia nueva? Que está ahora de patronales, están en plena novena patronal Santa Rosa y San Ramón, así que generó una parroquia propia. Entonces... entre un montón de cosas, es decir, hay un montón de iglesias de diversas denominaciones, hay, bueno, todos estos centros barriales, todo, es una vida la del sur fuertísima.
Sí, sí, totalmente, y la Susta, yo la conocí de tierra, imagínate.
¿Tal cual?
Sí. Imagínate, de tierra.
Sí, sí, los que nacimos, mirá, los que somos nacidos y que...